CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Esta semana les comento a la posible audiencia un asunto que ha llegado a toda la sociedad y con titulares de todo tipo: la decisión del presidente Pedro Sánchez de conceder el indulto a los presos del Procés, como lo escriben los medios. Y entre tanto titular, he elegido no los de la primera página, sino varios artículos de columnistas habituales del País, para que ustedes escuchen sus planteamientos y elijan cuál les convence o no de lo que opina. Entramos en materia. Todo lo que escucharán en los tres titulares siguientes es textual. Solo he suprimido algún párrafo para abreviar, es decir, no hay algo más. Primer titular: indultos. A Tejero sí y a Junqueras no. Lo escribe Xavier Vidal Folch el 31 de mayo. El motivo esencial para indultar a los indepes condenados es la magnanimidad de la democracia, por naturaleza generosa. El Procés se va aguando por la inapelable ley de los rendimientos decrecientes. Solo conserva un potente nutriente social: el mantenimiento de dirigentes en la cárcel tras casi 4 años entre rejas. Por eso, los secesionistas irreductibles militan contra los indultos. Políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos para su causa, proclama la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzzi. Son justamente esos los mejores motivos para concederlos, con condiciones y límites. Les desarman, les sustraen apoyo, evidencian que España, ahora la llaman es el Estado, no es enemiga de los catalanes, tampoco de quienes se le oponen. Por eso encajan en el supuesto de la utilidad pública, artículos 2 y 11 de la ley de indulto. Cosa rara, el Supremo no entra en ello, en lo de la utilidad pública. Si alega con razón que no deben suponer una enmienda a la justicia, que es lo básico. Yerra al aseverar que el mensaje transmitido por los condenados fue su voluntad de reincidir, cuando solo lo lanzó uno de ellos, Jordi Cuixart, y aclara que el derecho penal se aplica individualmente. Y extrañamente, sí apoyó en 1993, sin éxito, la gracia para el teniente coronel golpista Tejero, por razones de conveniencia pública, facilitar el olvido de hechos que deben quedar en el pasado. Y patrocinó el de general Armada, condenado a 26 años, el doble que Oriol Junqueras, por rebelión militar, basándose en razones de equidad, entendida como una templanza y benignidad. Felipe González le indultó en 1988. Las obras de entonces son amores y no otras razones. Y Alfonso Guerra alega que en los casos de los indepes no es legal. Confunde, ay, que el informe del tribunal sentenciador sea preceptivo, es decir, necesario, con que su contenido, contrario a la gracia, fuese vinculante. Así vamos. Segundo titular: indulto, merecimiento y necesidad. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde que se empezó a hablar de los indultos a los políticos catalanes del Procés, se ha repetido hasta la saciedad que los criterios del indulto como institución constitucional son políticos y distintos de los del juicio penal, por lo que indultar no supone descalificar la sentencia condenatoria. Ahora lo ha dicho también el Tribunal Supremo, contrario al indulto en este caso, lamentando además que en las solicitudes no se aportaran argumentos sobre la innecesariedad de la pena. En efecto, en esta cuestión subyace un viejísimo tema del sistema penal en el que se combinan y a veces se oponen los conceptos de merecimiento y necesidad de la pena. Por ejemplo, se permite suspender la entrada en prisión de los condenados a penas leves que no tienen antecedente. No se está diciendo que no merezcan su pena, sino que pueden ser innecesario e incluso contraproducente que la cumpla. En el indulto tampoco se habla de merecimiento, sino de necesidad de la pena, y una pena deja de ser necesaria cuando su cumplimiento genera más inconveniente que ventaja. Soy consciente de que para un amplio sector la única necesidad de la que hay que hablar es la de que paguen por lo que han hecho. Pensamiento irreductible contra el que no me siento capaz de luchar. Por lo que prefiero dirigirme a todos los que en Cataluña y en el resto de España están preocupados por nuestro futuro colectivo. Desde luego, el indulto no es una solución definitiva, pero les pido que se pregunten si, después de 4 años de prisión, mantener en la cárcel a líderes que, guste o no, gozan de amplio apoyo popular, mejora o empeora la carga que esta situación supone para la política catalana y la española. Quien no ve en el indulto un instrumento para la convivencia, quizá no está dispuesto a hacer nada por mejorarla. Y creo que denegarlo solo favorecería a quienes aspiran al martirologio o a mantener permanentemente abierto el conflicto. Y tercer titular, menos cárcel y más trabajar, de David Trueba, el pasado 1 de junio. Los que están convencidos de que la única razón por la que el presidente Pedro Sánchez sopesa conceder el indulto a los presos del proceso es mantenerse en el poder, tendrán que concluir, en consecuencia, que la única razón para oponerse de Pablo Casado consiste en conseguir el poder. En el caso de que ahora no se ocupa este de los indultos, más bien habría que elogiar a Pedro Sánchez, que insista en plantarse frente a la contundente oposición de alguno de sus varones territoriales y el más prestigioso de sus antecesores, Felipe González. El presidente parece decidido a aprobar el indulto, y aunque le pese a él mismo, cuando tenga que rendir cuenta en las próximas elecciones. Desde el inicio, que dos activistas sociales sin cargo público, como eran Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, recibieran penas de prisión, era algo sospechoso en una democracia y daña la imagen exterior de España. De hecho, es más que posible que con el indulto a ambos, el gobierno español se ahorre el varapalo de los tribunales europeos cuando revisen el caso. Jordi Cuixart es el más coherente de todos los presos del proceso. Representa sin fisura la opción de la desobediencia y entiende su encarcelamiento como una oportunidad reivindicativa. Por eso, al igual que el nacionalismo español más visceral, abomina de las medidas de gracia que el gobierno se está planteando aprobar porque desactivan su estrategia. El gran error de los líderes nacionales del pasado fue dimitir de sus responsabilidades para la negociación y sacudirse la incapacidad personal mandando el balón al Tribunal Supremo. Fue precisamente el Tribunal Constitucional en que reiteradas ocasiones orientó la disputa hacia el campo de la política y no el banquillo judicial. Vino a decir menos cárcel y más trabajar. Póngase a ello. Y ahora cambiamos a un tema totalmente distinto y que afecta a nuestra tierra. No para hablar de indultos, que dicho sea de paso, hay alguien que lo busca. Titular del diario.es el pasado 27 de mayo, dedicado al sector primario, que considero interesante mencionarlo, pues hay muchos titulares que son para el sector terciario. El plátano recibe más del doble de ayuda del nuevo POSEI comunitario que el resto de producciones agrarias y ganaderas. La Unión Europea acordó que las islas seguirán recibiendo los 268 millones de euros que le corresponden cada año del programa de opciones específicas por el alejamiento y la insularidad, POSEI, y que genera tranquilidad en el sector primario que temía una merma de 70 millones por el asunto del Brexit. El reparto es el siguiente, 141 millones de euros para todo el poderoso subsector platanero, 65 millones distribuido entre otras actividades agrarias y ganaderas, todas, y 62 millones para abaratar la importación de productos. Es decir, mucho dinero en juego, pero en el reparto tiene truco. Y como muestra el siguiente titular del mismo periódico, casi el 6% de los productores de plátanos en Canarias se come más de la mitad de las ayudas de la Unión Europea para esta fruta en 2020. La fruta más subvencionada del archipiélago recibe 141 millones de euros, como ya hemos dicho, aparte de 10 millones de euros anuales en ayuda directa estatal al transporte. Más de la mitad de las ayudas se repartió entre el 6% de los profesionales dedicados al cultivo del plátano en 2020. Cada kilo se compensó con 0,32 euros. Fueron aceptadas 6.900 solicitudes, pero de esas, solo 410 beneficiarios recibieron 74 millones y medio de euros. Entre estos beneficiarios, por ejemplo, no es una crítica, se encuentra Félix Santiago Meleán, quien a través de su grupo de empresarial produce en torno a 12 millones de kilos en 175 hectáreas. Hagan números. Por contra, según datos recogidos por el economista Juan Nuez en la revista Agropalca, el 70% de las solicitudes aceptadas para acceder a los fondos solo pudo acceder a 21,8 millones. Al obtener menos de 40.000 kilos. Mi sorpresa no es por la ayuda en sí, sino porque sabemos que cuando se produce mucha cantidad de un producto, el coste por unidad es menor que cuando se produce menos cantidad. Es decir, los grandes productores de plátano obtienen una mayor rentabilidad que el pequeño agricultor, con lo que no me extraña que aumenten las hectáreas destinadas al cultivo del plátano. Es decir, no es un mal negocio, aunque haya en queja. Pero hay algo más profundo y que no se aborda con valentía. La subvención, pienso, permite la acomodación. Canarias tiene unas 150.000 hectáreas de suelo agrícola existente y solamente unas 48.000 hectáreas están en explotación. Y lo que produce Canarias es aproximadamente el 12% de lo que consumimos, con alguna excepción, como la producción de hortalizas y huevo, que llegamos al 70%. Aclaro, uno de los objetivos del POSEI es el autoabastecimiento. Es más fácil, pienso, importar que producir, similar a la triste frase de Unamuno, que inventen ellos. Evidentemente, para poder atender a 2,2 millones de habitantes y 14 millones de turistas, esto de sostenible no tiene nada. Insostenible. Se lamentan algunos de la pérdida de la soberanía energética, pues ya me dirán qué ocurre con la soberanía alimentaria. Esto es un asunto muy importante que afecta a toda Canarias y que necesita la implicación del gobierno regional, cabildo, ayuntamiento y el sector primario para revertir la tendencia actual. Ya hay regiones donde la iniciativa de administraciones locales, de acuerdo con propietarios de suelo abandonado, han iniciado la explotación de los mismos por terceros, similar a un arrendamiento. Estoy totalmente convencido que con los medios técnicos actuales y la formación existente es posible una gran mejora en el sector y que muchas personas no lo abandonen y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias y buena semana.